Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos juntos nuevamente en este sábado, en esta travesía nacional. Arranca el mes de junio, arranca el mes donde comenzará el invierno, ¿eh? El invierno que por momentos tironea, no quiere llegar. Bueno, poco a poco nos vamos abrigando. Mientras tanto, entre esas decisiones de abrigarnos y de no abrigarnos, tenemos la magia de Travesía Nacional que nos permite recorrer toda la Argentina. Soy Clara Liz y te propongo durante una hora descubrir cada lugarcito de esos que tal vez no conozcas y conocer también sus historias más interesantes. Nos escuchás a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina y tenemos la fortuna de poder leerte a través de nuestro WhatsApp 116-584-0870, 116-584-0870. Ahí nos podés escribir, nos mandás la foto desde qué lugar estás escuchando Radio Nacional Buenos Aires o desde cuál de todas las emisoras nos estás sintonizando. Vamos a pasar juntos una tarde muy agradable en esta travesía nacional, donde te traemos música, información de interés de diferentes lugares de la Argentina. La propuesta es que vayamos en una bicicleta imaginaria pedaleando y lleguemos a diferentes rincones de nuestro país. Comenzamos, como es habitual, con un informe de uno de nuestros colegas, en este caso de LRA2 de Radio Nacional Viedma. Nos va a hablar hoy de Carmen de Patagones. Él es Daniel Edman y nos trae este informe que nos va a trasladar a la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires.
Carmen de Patagones fue fundada junto a la vecina ciudad de Viedma un 22 de abril de 1779 por orden del rey Borbón Carlos III de España. El transcurrir del tiempo y el esfuerzo de su gente fue dando espacio a la erección de un conjunto de edificios que, emplazados en la irregularidad del terreno, forjó un paisaje urbano de singular atractividad. Popularmente identificado como el casco histórico de la ciudad, se sitúan aquí los testimonios más representativos de la historia de la región, por lo que en el año 2003 el Poder Ejecutivo Nacional lo reconoció como Poblado Histórico Nacional mediante el Decreto 403. El casco histórico de Carmen de Patagones constituye un centro de turismo histórico muy importante, atrayendo a turistas nacionales e internacionales que pasan habitualmente hacia otros destinos turísticos de nuestro país. Entre los edificios antiguos que podemos conocer y que son patrimonio nacional, está la antigua Casa de la Real Hacienda, conocida como Capilla Vieja, ex sede de la firma comercial Aguirre y Murga, del Colegio Salesiano de Santa María de las Indias y también de las sucursales de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires. Actualmente es sede del Museo Histórico Regional Emanosi. También la casa que perteneció a Juan Cagliero, vivienda vinculada al accionar misional de la iglesia entre 1877 y 1889, y alojando durante algunos años al Vicariato Apostólico de la Patagonia, a cargo del Monseñor Juan Cagliero, el religioso más influyente de la iglesia argentina en la época. Actualmente es el anexo del Museo Histórico Regional Emanosi. También se puede encontrar la Casa Histórica La Carlota, la cual ya aparece demarcada en un plano trazado hacia 1822, ejemplo único de la tipología de vivienda en rancho con perímetro libre. Actualmente también es un anexo del Museo Histórico Emanosi. Se puede observar y visitar la antigua vivienda del vecino Bernardo Bartruil, uno de los vecinos fundadores de la población, destacable por su labor altruista y progreso material e espiritual. La vivienda aparece demarcada en el plano de 1822 y hoy es la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Patagones. La antigua vivienda de la familia Rial, conocida como Rancho Rial, con su cueva anexa, casa construida por esta familia hacia principios de la década de 1820. Juan José Rial fue el primer juez de paz de la población. Hoy, el edificio está en custodia de la Municipalidad de Patagones y aloja diversas actividades a lo largo del año. La iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen, templo perteneciente a la Orden Salesiana proyectada y dirigida por Monseñor Fagnano, iniciada a principios de la década de 1880 y finalizada completamente hacia 1937. El fundador de la Orden de San Juan Bosco había establecido a Carmen de Patagones como centro misional para la Patagonia. Se considera además la Torre del Fuerte del Carmen, que el 21 de mayo de 1942, mediante decreto 120, el Poder Ejecutivo Nacional la declaró Monumento Histórico Nacional. Su construcción data de principios de la década de 1780, siendo de las más emblemáticas de la región. Como bienes de interés histórico y cultural de la nación, están los estandartes tomados durante el combate del 7 de marzo de 1827, donde la población de Carmen de Patagones logró repeler los intentos de invasión de una escuadra del Imperio del Brasil. Esos estandartes se encuentran en el interior de la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen.
Si con la imaginación y el informe de nuestro compañero pudiste viajar a Carmen de Patagones, seguramente te subís a esta bicicleta imaginaria junto a nosotros y vamos a viajar 1000 kilómetros para llegar a la ciudad de Rosario, ¿eh? En este caso, nuestro querido colega Diego Frisco nos trae actividades para realizar el fin de semana en la ciudad santafesina. Diego Frisco es de LRA 5 de Radio Nacional Rosario.
Gracias, Clara. Muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a ofrecerles aquí desde Rosario un programa para familias con chicos de hasta 10, 12 años. La van a pasar muy bien con esta propuesta que ofrecemos aquí desde Rosario para fines de semana largo o las próximas vacaciones de invierno, que cuando nos demos cuenta las tenemos encima. Rosario tiene el tríptico de la infancia. ¿Qué es esto? Son tres espacios lúdicos para chicos y para grandes también, porque la verdad que se disfruta también, los grandes lo disfrutan mucho. Y ellos son la granja de la infancia, el jardín de los niños y la isla de los inventos. Estos tres lugares los recomendamos. La granja de la infancia son 5 hectáreas, ubicadas en un contexto, digamos, similar en campo abierto, ¿no? Un lugar para explorar, donde hay animales, donde se puede moldear, trabajar con barro, tejer. La verdad que es una propuesta muy interesante. La otra que también podemos ofrecer es el Jardín de los Niños, ubicado en pleno Parque Independencia, un territorio para la creación, para la diversión, con maquinarias diseñadas por el genial Leonardo da Vinci, su máquina de trepar, de sonidos. Bueno, realmente esto es muy interesante, también está en pleno Parque Independencia. Y por último, la Isla de los Inventos, emplazadas en la vieja estación de trenes Rosario Central, donde hay andenes, boleterías, galpones, y es un lugar para construir, para inventar. Ahí se pueden crear títeres, tejidos, artesanías de madera. Bueno, todo eso en estos tres lugares que son prácticamente gratuitos, la entrada es 30 pesos nada más, y la verdad que para una familia es un costo muy accesible y muy interesante para disfrutar con los chicos. Así que los esperamos aquí en Rosario. Después pueden cerrar, si se quiere, este programa paseando por el río Paraná, nuestro bellísimo río Paraná, recorrer frente a Rosario, la isla del Espinillo, la Invernada, pasar por debajo del puente Rosario Victoria. Se puede hacer en el barco Ciudad de Rosario, un barco muy bonito, histórico, que tiene capacidad para 350 personas. Así que ya le estamos ofreciendo aquí desde Rosario, para los próximos días que nos vengan a visitar, sobre todo para los fines de semana, la van a pasar muy bien con estas experiencias que hoy desde Nacional les ofrecemos a los oyentes de todo el país. Te mando un saludo grande, Clara, y nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.
Sin duda, todos los oyentes la van a pasar muy bien después de ir recorriendo distintos lugares de la Argentina. Muchísimas gracias por este informe y la propuesta también es musical. Ahora, Andrés Calamaro, Cuando no estás.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Seguimos recorriendo la Argentina, seguimos acercándonos a tu hogar, nos acercamos a lo mejor a tu lugar de trabajo. Y ahora vamos a viajar a una hermosa provincia. ¿Cuántos lugares lindos que tiene la Argentina? Entre ellos la provincia de Mendoza. Estamos en contacto con Claudia Farina. Ella es colega de LRA 6 de Radio Nacional Mendoza. Conduce allí el programa Buena Cepa y nos va a hacer viajar por las rutas del vino de esa provincia. Radio Nacional afortunadamente nos permite esto. Poder llegar a cada lugar, poder llegar a cada casa de todo el país y entre ellos a la provincia de Mendoza. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Clara Liste, saludamos con todo el equipo de Travesía Nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que como vos decías, la Argentina tiene bellos lugares y Mendoza no escapa de esa realidad. Nuestra provincia, dentro de sus bellezas naturales, está enmarcada por la cordillera de los Andes y por nuestros viñedos. Viñedos que tienen que ver con la historia del país, con la fundación de Mendoza, ya por 1561. Y cuando hablamos de Mendoza y hablamos de viñedo y decimos Malbec y el resto de los varietales, porque no tenemos que dejar de pensar en lo que es un Cabernet, en lo que es un Chardonnay, un Bonarda, un merlot y hablamos de Mendoza, vamos a hablar de los caminos del vino, de lo que significa recorrer los caminos del vino en nuestra provincia, que tiene diferentes lugares para ir, y en este caso yo te quiero hablar precisamente del Valle de Uco.
Pero claro que sí, además el Valle de Uco, Claudia, es un destino muy elegido por los turistas cuando llegan a la provincia de Mendoza, así que aquí estamos muy atentos a lo que nos cuentes sobre el Valle de Uco y estos caminos de los viñedos.
Sí, es maravilloso, la verdad que los turistas son absolutamente bienvenidos en nuestra provincia. Y el vino es un atractivo, no solamente en Mendoza, sino en el mundo entero, vos lo sabés. Uh-huh. Y el Valle de Uco es una de las principales zonas de la provincia, pero que no tenemos que dejar de hablar de ninguna, como digo yo, porque todos los vinos hoy son vinos muy buenos. En la Argentina hoy hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que no hay vinos malos, más allá de la región en la que se produzca. Y cuando hablamos del Valle de Uco, estamos a no más de 80 kilómetros de la ciudad capital o del kilómetro cero del Valle de Uco, y está integrado por 3 departamentos.
Muy cerca, Tunuyán, es muy cerca.
Uh-huh. Sí, es muy cerquita. Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Esos son los 3 departamentos que integran este Valle de Uco. Uh-huh. Hay distintas regiones que todas hoy en el mundo son muy reconocidas. Como por ejemplo, vos por ahí puedes leer una etiqueta y dice Hualtallarí. Uh-huh. Pero hay grandes regiones dentro de esas regiones vitivinícolas que hoy acompañan las etiquetas de los vinos de Mendoza y en el mundo buscan nuestros vinos. Así que eso realmente es maravilloso. Y el hecho de poder visitar una bodega, de buscar allí los vinos, y si querés tener la opción de quedarte a comer, de comer una picadita, pero en el marco de lo que nos da la maravilla de las bellezas naturales, que son, por ejemplo, en el caso de Mendoza, el marco de la cordillera de los Andes, es único.
Claro, o sea, en la recorrida, además de poder darte el gusto de conocer un poco más de las distintas cepas, conocer alguna parte, algún lugar lindo dentro de Tunuyán, de San Carlos o de Tupungato, como nos contabas en esta recorrida, realmente el paisaje que va acompañando esto lo hace mucho más espectacular, ¿no? Y inclusive quienes quieran tener estadía lo pueden hacer también, ¿verdad?, dentro del Valle de Uco.
Sí. Ahí tenés hoteles, como yo digo siempre, lo importante es que haya opciones para todos los bolsillos. Uh-huh. Vos podés ir a un hostel, podés ir a una cabaña, o podés ir a un gran hotel o grandes cabañas de 5 estrellas. La verdad que eso también es importante. Y comer y tomar vino también para todos los bolsillos. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué un vino es más caro que otro? O sí, ¿por qué uno es muy, muy, muy caro? Bueno, es caro precisamente porque va a tener su guarda en una barrica, la madera le va a aportar otras cosas a ese vino de madera, la guarda después se viene en la botella muchas veces, la guarda en la bodega, por eso tenemos vinos que son para consumirlos durante el año, que se llaman los vinos nuevos, los vinos más usados, y tenés los vinos que pueden durar 30, 40 o 50 años. Entonces ahí es donde recae el precio del vino precisamente.
Después, inclusive en estas recorridas y en las excursiones que vaya eligiendo el turista, les van explicando y contando un poco esto. Ya alguna recorrida hice en algún momento en Mendoza, pero no me acordaba esto de que algunos vinos pueden conservarse hasta 50 años. Me impactó, sí, claro, lo que dijiste, porque no lo recordaba, sí, ese dato, y es un dato impactante.
Es muy importante y por eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un vino. Uh-huh. Porque la guarda del vino y lo que el enólogo y el equipo enológico que está, que se trabaja desde la tierra con la plantación del viñedo, o si el viñedo es antiguo y tiene más de 100 años, y lo que decide el equipo enológico de lograr con esa uva cuando comienza la vendimia y durante el año, que es lo que se le da hacia la viña determinados trabajos, eso es lo que hace que un vino pueda guardarse 30, 40, 50 años y que tenga un valor en el mercado muy importante, y que otro, vos te tomes un vino muy nuevo, de la añada del año, y que sea espectacularmente bueno y rico.
Claro, y a veces a lo mejor quienes no tengan tanto conocimiento, que sí, solamente por decir, bueno, a mí me gusta probar un vino, reconozco algún que otro sabor, voy poco a poco, porque es todo un entrenamiento, obviamente, está sí, bueno cuando llegan a Mendoza y hacen este tipo de excursiones donde recorren los distintos viñedos, hacer todas las preguntas, y entre ellas pensaba, ¿no? Bueno, me compro en uno de en una bodega, porque también hay bodegas boutique, que le dicen, ¿no? Allá.
Exactamente. Un vino. Yo te cuento, sí, las bodegas boutique son las pequeñas bodeguitas, sí, a veces como vemos en otros países vitivinícolas del mundo, atendida por sus propios dueños. Son estas pequeñas partidas de vino de bodegas muy chiquitas, esas son las bodegas boutique. Y bueno, después están las grandes bodegas, muchas veces inversiones de historia de familias vitivinícolas de Argentina o de capitales extranjeros que vinieron a invertir en nuestro país por determinados motivos, y por suerte están, porque eso es lo que genera trabajo, ¿no? Y bueno, eso va marcando un poco. Vos acá en Mendoza tenés lo que se llama como un jopón que hay en el mundo, como un vitivinícola, que si vos llegas tenés la posibilidad de sacar un pique y te da distintas alternativas para hacer determinados recorridos, y si querés te podés bajar en una bodega, tomarte un vino, subirte al colectivo de nuevo, irte a otra, comer o no. Bueno, está para todos los bolsillos y eso es muy bueno.
Está muy bien organizado. Y en tu experiencia, Claudia, si quien viaja a Mendoza y hace alguno de estos recorridos y dice, bueno, voy a hacer una prueba, voy a comprar en esta bodega alguno de los vinos que tal vez aquí en Buenos Aires o del lugar de donde vengan no son de los más comerciales como para probarlo, aunque uno no tenga demasiado conocimiento, ¿cuáles son las cuatro preguntas o las dos, tres, las preguntas que vos digas hay que consultarlo? Yo pensaba recién, una de ellas sería esto de ¿cuánto tiempo lo puedo tener sin consumirlo, ¿no? Con esto que nos estabas enseñando.
Eso es muy importante. Decir, el vino en general te va a dar la pauta, seguramente en la bodega, cuando vos estés allí, tengas la posibilidad, el enólogo, la guía de turismo que te hace el recorrido, contándote la historia, el marco de la bodega, todo lo que tiene que ver con lo que ellos elaboran. Es muy importante saber que el vino que yo voy a comprar lo puedo tomar, lo debo tomar en el año, que es un rosé de lo que se llaman de los vinos nuevos, muy frutado, muy muy rápido de tomar, un poco complejo, que eso no quiere decir que sea malo, sino que cada vino es distinto al otro, y eso está bien. De esta tierra y de este viñedo, si está a 1.600 metros o 1.300 metros o a 600 metros, en el caso del este mendocino, voy a lograr ese viñedo. Entonces yo tengo que saber que compro ese vino, y si le puedo preguntar, tengo que preguntar cuánto tiempo lo puedo, en cuánto tiempo lo debo consumir o cuánto tiempo lo puedo guardar.
Excelente, eso es clave. Entonces, bueno, la verdad que nos hemos ido con la imaginación, como nos gusta a nosotros y a cada oyente de todo el país, hemos hecho una recorrida, y quienes tengan la oportunidad, por supuesto, acercarse, si todavía no conocen la hermosa provincia de Mendoza, es uno de estos lugares que decimos son de los más lindos y que nos regalan tan hermosos paisajes. Claudia, te agradezco mucho por este informe, realmente es un placer hablar con nuestros colegas, como siempre, desde Travesía Nacional, para compartir con todos los habitantes de nuestro país el conocimiento desde cada lugar, y para nosotros es un lujo haber tenido este contacto con vos, gracias.
Muchas gracias, y cuando quieran, en Mendoza son bienvenidos, siempre hay que conocer lo que es parte de nuestra historia, y es precisamente nuestros viñedos y bodegas.
Muchísimas gracias, hablábamos con Claudia Farina, colega de LRA 6 de Radio Nacional Mendoza, y nos hizo dar un hermoso paseo por el Valle de Uco en la provincia de Mendoza.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Un momento muy esperado en Travesía Nacional. Ahora llega el informe habitual de Carolina Valverdi. Vamos a conocer una perla de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, el mercado de San Telmo.
Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los mercados. Los mercados funcionaban aquí en la ciudad de Buenos Aires como un vínculo entre el campo y la ciudad. Se vendía al por mayor y también a los vecinos, del mismo modo que hoy opera el mercado central en el barrio de Tapiales. En Buenos Aires, cada barrio tenía el suyo. De hecho, aún subsisten, por ejemplo, el de Belgrano en Juramento al 2500, el mercado del Progreso en Caballito, el de Boedo en San Juan al 3200, el de San Cristóbal en Entre Ríos e Independencia, entre otros. Por su parte, el tradicional mercado de San Telmo data del año 1897 y en el año 2000 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y lo que han ideado sus nuevos dueños fue un proceso de transformación con la instalación de locales gastronómicos justamente para potenciar las visitas del público a este edificio tan histórico que tenemos en el centro de la ciudad. Si bien al principio la instalación de locales gastronómicos fue mirada con desconfianza por algunos de los puesteros locales que hace más de 30 años que están en el mercado, la verdad es que este nuevo proyecto, esta puesta en valor a través de la gastronomía del mercado, significó una mayor cantidad de visitantes al lugar. Así lo cuenta, por ejemplo, Pedro Di Ciervo, quien es guitarrista y el cocinero a cargo del local de Lucía, un local de tapas a la española, pero con una gran impronta criolla.
Yo soy del barrio, vivo acá a una cuadra y siempre vine desde chiquito a hacer las compras acá, de hecho conozco a los proveedores. Y bueno, en la búsqueda un poco de esto, un día estaba comprando carne acá al lado y dije, me mando acá. Y pregunté dónde podía alquilar el local, me mandé a la oficina y lo alquilé, así. No fue tampoco muy premeditado, dije, me llegó el momento, ahora quiero estar solo. Y el plan era así, por eso un local chiquito que lo pueda manejar yo. Y acá el barrio medio como que se movió, dijo, no está bueno, van a hacer un shopping, de patio de comida. Y yo me fui ganando mi público local, vecinos, gente que conozco, que me vienen a comprar comida para llevarse a la casa, que ese era, para mí es ideal eso, es hermoso que suceda. Y lo estoy logrando, muy de a poco. Y turismo, sí, contamos con el turismo el fin de semana, mixto, o sea, yo calculo que es un 50 y 50 el público, al menos que viene de Lucía, es 50 y 50.
En el mercado podemos ver una amplia oferta gastronómica que es aprovechada y visitada por tantas personas de la zona como muchos turistas. Los turistas, por ejemplo, van al mercado de San Telmo para almorzar, para luego seguir disfrutando del barrio, seguir admirando su arquitectura y vuelven al mercado, por ejemplo, para tomarse un café. Es así que Pedro elaboró una carta que satisface a los paladares, tanto locales como extranjeros, así como lo cuenta él.
La carta la armé por gusto propio, conociendo un poco el terreno también gastronómico, aprovechando los turistas. Entonces involucramos algunas tapas que son un poco más criollas, de chorizo, provoleta, mollejas, cosas así. Y después de Andalucía, sí, tratando de rescatar los productos frescos que tenemos acá mismo en el mercado, lo cual está buenísimo porque es súper fresco. Y tengo una carta fija, pero modifico todos los días, hago lo que quiero, digamos. Si veo algo que me gusta, que acá el carnicero me ofrece, o pollo o conejo, cambio y hago hoy tapas de conejo en escabeche. Paella los fines de semana, una paella como de inmensa, que eso lo preparo con exclusividad para el fin de semana, que sale durante todo el día. Tortillas, no puedo salir de ahí, están siempre como el vermú, las cervecitas, la chambota, que es italiana, no sé qué, pero son salteados vegetales y uso mucho esto de tener vegetales salteados frescos.
Es importante destacar que la mayoría de los locales compran su materia prima a los puesteros que están en el mercado. De esta forma se aseguran un mejor precio y productos frescos para elaborar sus platos y su oferta gastronómica en general. Otras de las ofertas que se pueden apreciar en el mercado es el local Andou Crêpe del francés Ludovic Carrouge. En él se pueden degustar la más variada oferta de crepes y galettes al estilo francés. Luego tenemos el local de Chelvi, que son sabores intensos del Medio Oriente. Sus dueños provienen de la República del Líbano y ahí, por ejemplo, podemos degustar un shawarma, un falafel, siempre dentro de la propuesta clave de la street food. Por último, también podemos mencionar el local de Jersey Raclette, que rápidamente supo captar la atención de todos los presentes por ser el primer y único local de Buenos Aires en ofrecer comida callejera suiza. Un producto típico que también podemos comer al pasar son los clásicos y famosos churros argentinos. Es así que el mercado de San Telmo también cuenta con La Churretería, que es un local especializado en este producto típico argentino, pero que en esta oportunidad tiene una pequeña vuelta de rosca ofreciendo churros de diferente variedad, así como lo asegura y nos los cuenta Marcelo Pardal, su dueño.
Los tradicionales, los nuestros, los típicos, con el dulce de leche nuestro, pero también hacemos los madrileños, que es una masa finita y larga, que es una masa más seca. Ahí le agregamos un topping con un chocolate caliente para que vos mojes el churro, como se hace en Madrid, por ejemplo. Después tenemos unos churros tipo brasileros, que son más gordos y grandes, que esos los hacemos salados. Le ponemos adentro cheddar y bacon, roquefort con jamón. Buscamos un poco la vuelta a salir del churro tradicional nuestro y buscar un poco la vuelta a eso. La verdad que lo que recomendamos siempre es el tradicional, el nuestro, el típico, con el dulce de leche, que es donde se sorprende, porque el dulce de leche argentino es exquisito, nada que ver de cualquier dulce de leche que fabrique en cualquier parte del mundo. Acá tiene otra calidad. El churro tradicional nuestro me encanta, con un azúcar impalpable, con canela y dulce de leche. Y para mí es riquísimo, y siempre acompañado con un buen chocolate caliente. El salado, por ejemplo, tenemos vermut y toman mucho un vermut, un campari, una cosa así, y un churrito salado de cheddar y bacon o de roquefort con jamón.
Para más información acerca de las actividades, oferta gastronómica del mercado y horarios, pueden dirigirse a la página de Facebook www.facebook.com/San Telmo de Mercado. La dirección del mercado queda en Bolívar 970 en el porteño barrio de San Telmo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
¿Cuántos recorridos vamos haciendo desde Travesía Nacional y para toda la Argentina? Vos nos estás escuchando en todas las emisoras del país porque tenemos la suerte de ser la radio argentina, ¿eh? Nos vamos ahora de viaje a la provincia más austral del país, a Tierra del Fuego, y vamos a conversar con el Gato Kuruchev, que nos va a llevar a Valle de los Lobos. Esto es a 19 kilómetros de Ushuaia. ¿Cómo estás, Gato? Buenas tardes, Clara Liz y todo el equipo de Travesía Nacional. Te saludamos.
Querida. Con gusto escucharte, acá estamos con la familia.
Bueno, qué bueno, qué bueno, un lindo momento en esta tarde de sábado. Le mandamos un beso. ¿Cómo se llama? Mandémosle un beso a tu familia.
Matán, se llama el perro que estabas escuchando.
Ahí está, Matán, que está saliendo al aire por la radio también, ¿eh? Bueno, hacenos dar este paseo en principio imaginario y contanos un poco sobre Valle de los Lobos.
Bueno, ahí vos, ya dijiste, es un dato interesante, estamos a 19 kilómetros de Ushuaia, en el valle. Este es un lugar de cría y entrenamiento de perros para trineo. Igual hay otras cosas más, hay motos, qué sé yo. Pero bueno, la parte fuerte mía es esa. Uh-huh. Damos una vuelta de 2 kilómetros, la gente puede venir a pasear con la familia. En este momento está haciendo frío, está congelado el lugar, ya hay hielo, así que se va haciendo la base para que cuando empiece a caer la nieve ya quede firme. Y ahí empezamos a trabajar sobre la pista. De cualquier manera, los perros están entrenando igual ya, ¿no? Para estar en condiciones para el invierno.
Y ustedes ofrecen además una recorrida nocturna, una fogata, sí, patagónica. Contanos un poco de qué se trata esto.
Sí, así es.
A ver, contanos.
Este es un invento que lleva ya como 25 años, que lo hacíamos nosotros a la noche con los chicos que entrenan los perros y trabajamos. Y bueno, se empezó a dar una condición de que quería venir gente económica, así que bueno, lo empezamos a hacer. Y es una travesía que salimos del valle, uh-huh, y nos vamos a unos 4 kilómetros del lugar, a un parador que tenemos, y ahí hacemos una fogata y comemos un guiso que llevamos, una cazuela de cordero con vino caliente y otras cosas más. Andamos con raquetas, vamos a ver unos diques de castores que están congelados, así que podemos mostrarles dónde están los castores, la casa y qué sé yo. Después de esa caminata volvemos otra vez en trineos con perros salvajes.
¿Qué
y
son los diques?
Damos una vuelta en motos de nieve.
Gato, te interrumpo esto. ¿Qué son, sí, los diques de castores?
Ah, vos sabés que los castores son unos animales geniales que han traído del norte, por supuesto, de Canadá. Y acá se reprodujeron perfectamente y como no tienen ningún depredador natural, viven bárbaros. Entonces hacen diques, en esos diques ellos viven en un medio acuático, y son muy pintorescos porque van cortando así ramas y van haciendo su casa, y entonces
se los puede ver perfectamente.
En verano,
claro,
en verano. En invierno no, en invierno es un animal que hiberna,
sí,
toda la temporada de, digamos, de nieve. Después en verano salen otra vez a actividad. En verano es muy lindo verlos porque se ven con las crías van en la panza de la madre. Es muy interesante, es muy pintoresco. Los animales estos se acercan, a veces son muy mansos, a veces no, depende la gente cómo los ha tratado, pero no se acercan y los puedes ver sin ningún problema.
Bien, y te contabas que después quienes se animen, me imagino, hacen un paseo en motos de nieve.
Sí, damos un paseo por el valle. Es muy interesante las noches de luna porque se refleja, te imaginas, en la nieve congelada.
No, no me lo puedo imaginar, te estoy escuchando y
bueno,
me parece maravilloso.
Tenés que venir y lo vas a disfrutar porque es muy interesante, así que también hacemos algunas paradas para mostrarles las cumbres montañosas que hay, los nombres y más o menos cómo está conformado el valle, y nos volvemos otra vez al bodegón.
¿Y las caminatas son recomendables para algún tipo de público? ¿Se puede ir con niños? ¿Es entre determinadas edades?
No, pueden venir los nenes, por supuesto, el nenito, aquel que pueda trasladarse a la nieve, porque es bastante incómodo. Uh-huh. Pero tenemos raquetas para los nenitos también. Ajá. Tenemos unos faroles que vamos caminando por el medio del bosque y vamos nombrando algunas secuencias que hay, qué tipo de árboles hay, los musgos que hay, el pan de indio, que es un hongo que crece en invierno, condiciones de la vegetación. Hay una parte del bosque que fue explotado antiguamente, así que hay restos todavía de madera, de troncos cortados. Uh-huh. Y llegamos a un claro donde ahí también hay un fogón y les damos algo caliente, chocolate a los chicos, por supuesto, pero a los grandes a veces el vinito caliente los estimula muy bien.
Me imagino. Y que el tiempo de todo este recorrido, ¿salen más o menos a qué hora para finalizar, en qué horario?
Mirá, no te olvides que acá oscurece muy temprano. Uh-huh. Nosotros más o menos 5:30 ya está empezando a oscurecer.
Bien.
Así que es una excursión que te pasan a buscar 6:30 por el hotel, 7, depende el recorrido.
Sí.
Y venís al valle. Empezamos las actividades y más o menos son unas 3 horas y media en total que dura todo el evento en sí, ¿no? Para toda la familia.
Entonces, para toda la familia está bueno también el horario para los que van con niños, que no es que, o sea, que los niños que más o menos lleguen despiertos a las 10 de la noche van a poder disfrutarlo, claro.
Sí, aparte los entretenemos a los chicos porque hay cachorros y les mostramos los cachorros y los llevamos al criadero para que los vean y los acaricien, y, en fin, para tratar de que conozcan cómo es la actividad, cómo se desarrolla esta actividad, que por ahí hay ciertas, en fin, hay gente que no le interesa, sino que no le gusta la actividad por el tema de los perros. Pero es un perro de tiro, de trineo. Uh-huh. Es una actividad que se hace más de 3.000 años. Te imaginas que, si bien sí, no es del Cono Sur, pero bueno, es traída del hemisferio norte y la desarrollamos con mucho cariño acá. Realmente es una dedicación muy fuerte con el tema de los animales.
Sí, se te nota porque arrancaste contándolo con mucho amor este tema específicamente, y además te agradezco la aclaración porque no tengo dudas que es un tema que debe generar cierta inquietud en algunas personas, pero bueno, está bueno a lo mejor entender de qué se trata, saber, conocer, informarse, como siempre digo, para poder establecer una opinión más concreta al respecto, y sobre todo quienes tengan la oportunidad de acercarse a Tierra del Fuego, que no dejen de hacer este paseo, que no dejen de acercarse al Gato Curuchet, que allá los va a recibir con todo un equipo de gente que tienen preparada para que pasen un lindo momento. ¿Nos das algún contacto para quienes se acerquen allí a Ushuaia y tengan ganas de animarse a hacer esta fogata patagónica? Que te digo, ya me lo recomendaron y me dijeron que es inolvidable.
Sí. Bueno, no hablemos del cordero patagónico, que es terrible.
Nosotros no hemos almorzado todavía, pero bueno, ya muchos están entre locro, cordero por algún lugar de la Patagonia. Sí. Riquísimo. Sí. Así que a disfrutar también de un rico asado patagónico. ¿A qué contacto pueden decirnos vos, Gato?
infoushuaia@gmail.com.
infoushuaia@gmail.com. Ahí pueden asesorarse sobre esta fogata.
Toda la información. Bueno. Aparte tienen otras cosas para también hacer, así que es para divertirse, es para pasarla bien.
Excelente.
Tiene muchas actividades Ushuaia para darles, más allá de los cines con perros, pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros.
Un lugar que quien no lo conozca tiene que acercarse. Muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas gracias por toda esta información, y que se vengan las fogatas entonces, porque ya van empezando estas nevadas que están esperando seguramente en este paisaje paradisíaco. Gracias, Gato.
Gracias a vos, Clara, y a la radio, y bueno, que siempre realmente es nacional, y es la única radio que se escucha en los valles, te cuento, así que es maravilloso que estén en contacto con nosotros.
Qué bueno.
Gracias a todos.
Nos alegra muchísimo, para nosotros es un placer. Hablábamos con Gato Curuchet, quien nos llevó al Valle de Lobos, a 19 kilómetros de Ushuaia. Si querés informarte sobre esta recorrida, infoushuaia@gmail.com. Felizmente, Radio Nacional es la radio argentina y nos permite llegar a todos del país.
Travesía Nacional.
Un clásico que te va a quedar seguramente en la cabeza durante todo el día. Lo escuchamos ahora. No llores por mí, Argentina. Serú Girán.
Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart.
Seguimos con nuestra bicicleta imaginaria y sin duda nos vamos grabando en la retina los distintos paisajes de nuestro país. De Tierra del Fuego viajamos a Río Negro para conocer una ciudad muy interesante, una ciudad muy hermosa. En este caso el informe es de nuestros colegas de LRA 54 y la invitación nos la hace en la locución Claudia Wirkan.
Hoy los voy a invitar a conocer Ingeniero Jacobacci. Nuestro pueblo, rico en patrimonio arqueológico y paleontológico. Punta de Riel de la Trochita, cuna de los últimos dinosaurios, con bellezas naturales que son propias de la estepa patagónica, está ubicado sobre la traza de la Ruta Nacional 23 y a la vera de las vías del ex ferrocarril Roca, que en su momento supo unir Plaza Constitución con San Carlos de Bariloche. Jacobacci se constituye en una parada obligada para quienes van por la Ruta 23 desde el mar a la cordillera y viceversa, quienes se animan a internarse en las bellezas de la provincia de Río Negro, Currulevú en lengua mapuche. Si partimos de la costa atlántica a Río Negrina, tenemos que recorrer aproximadamente unos 400 kilómetros por la Ruta Nacional 23 hacia la cordillera. Si partimos desde San Carlos de Bariloche, la distancia es de 200 kilómetros por la misma ruta hacia el este. Otra opción para llegar a Ingeniero Jacobacci es trasladarse hasta la capital provincial, hasta Viedma, y allí subirse en el tren patagónico. Es un tramo más corto del ferrocarril Roca, del ex ferrocarril Roca, que llega hasta Ingeniero Jacobacci desde Viedma una sola vez por semana, atravesando la estepa rionegrina. Los inmigrantes se fueron emplazando hacia fines del 1800 en la zona conocida como Quetrequile. Según cuentan las crónicas, a la llegada de los primeros huincas, que significa blancos en mapuzungún, había instalados cerca de 400 toldos de pobladores originarios del Puel Mapu, lo que hoy conocemos como Patagonia. Con la llegada de las vías del ferrocarril, hacia 1900, los pobladores de la zona que mencioné antes se fueron trasladando a Huahuarnilleo, donde hubo una garganta en voz de la gente de la tierra. Y a partir del año 1916, se fundó con el nombre de Ingeniero Jacobacci, que fue el ingeniero italiano que dirigió las obras del tendido férreo. Mientras el tren fue el principal y casi único medio de transporte, Jacobacci fue punta de riel de la Trochita. Este trencito a vapor con una trocha de 75 centímetros de ancho que unió la ciudad de Esquel con Ingeniero Jacobacci hasta los años 90. Actualmente se puede visitar el predio del ferrocarril donde aún se conserva una locomotora en funcionamiento y vagones que además fueron restaurados para la realización de viajes charter que son ocasionalmente organizados por la empresa rionegrina Tren Patagónico. El pueblo, asentado en territorio del pueblo mapuche, cuya población está conformada por originarios de la tierra, por inmigrantes italianos, españoles, sirio-libaneses en su mayoría, que fueron dándole forma a este espacio. Tierra de paso de Puloncoyen, grandes loncos como Inacayal y bandoleros, de turismo rural y contacto con el pueblo mapuche que vive. Ingeniero Jacobacci o Huahuarnilleo es un destino obligado para quienes deseen internarse en las bellezas del Currulevú o del Río Negro. Claudia Wirkan, Radio Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Esta es una bicicleta imaginaria que nos hace dar ciertos lujos porque en este caso va a ser una bicicleta que se va a quedar estacionada en algún rinconcito ahí al costadito de algún lugar donde podamos tener historias del fondo del mar, historias que nos trae como todos los sábados Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
¿cómo andas,
Adrián?
¿Cómo andas, Clara? ¿Todo bien acá visitándolos un sábado más?
Bueno, muy bien. Para nosotros es un placer como siempre, y contanos hoy cuál es esta historia que nos traes del fondo del mar donde la gente queda siempre muy atrapada.
Y hoy tenemos, le pusimos el título, como siempre, un título raro. Hoy es Volando bajo el agua.
Bien, bien. ¿Y de qué se trata?
Y hoy esta historia se la vamos a dedicar a uno de los buzos profesionales y dueños de Master Divers de Puerto Madryn, el gran Jorge Eloso Natale, como así también a Mario Bedelnik del Hotel Bahía Nueva, que nos acompañaron bajo el agua.
Bien, saludos para Jorge y para Mario entonces.
Hoy voy a contarte esta historia que ocurre justamente en la provincia de Chubut, como te conté, en Puerto Madryn. En sí, vamos a hablar de una inmersión típica, es una inmersión mágica. Como siempre te digo, todos los buceos para nosotros son mágicos. Uh-huh. Estábamos comenzando con esta inmersión con Mario del Oso en el naufragio Antonio Miralles. El barco supo ser de la flota de Conarpesa y se realizó el hundimiento para el buceo turístico hace más de una década. Es un buceo que al descender por el cabo te lleva hasta la superestructura, que es la parte grande del barco, hasta los 18 metros, y de ahí hasta el fondo tenés 27 metros el fondo total, y es un naufragio que tiene todo tipo de fauna marina. Nos permite a los buceadores hacer dos tipos de inmersiones, ¿no? Un buceo en naufragio y un buceo profundo. Uh-huh. Para los buzos, el buceo profundo acompañado de ver un barco es algo realmente mágico. Recorrimos esta superestructura del barco, nos contaba un poco la historia, ¿no? La imagen del barco, de lo que fueron comidas en el salón comedor de la superestructura y todas las charlas que la tripulación pudo tener en este gran salón comedor. Pasamos por el puente de mando, donde el capitán también podía ver y dirigir a esta nave yendo a la pesca del día. Pero en esta inmersión, que le pusimos el nombre, como te dije antes, de Volando Bajo el Agua, ¿qué tienes que ver con lo que te cuento?
A ver, ¿dónde está la relación de volar abajo del agua?
Bueno, justamente estábamos recorriendo, veíamos salmones patagónicos, veíamos nubes de meros, que es increíble porque viven adentro del barco, es un arrecife artificial.
Y son de un tamaño importante.
Son gigantes, son grandes los meros. Podés llegar a tener meros de 5 kilos, salmones de los más grandes, 20, 25 kilos.
Impresionante.
Impresionante. Algunos se los quieren comer, pero no se puede. Tenemos turcos, que son esos peces muy particulares, más o menos como un mero, pero que tienen el iris azul. Entonces le ven los ojos azules.
Y se le ve, bien.
Sí. Pero de pronto, un alumno que teníamos debajo del agua, con la escuela de buceo de IMCA, me señala en el azul, o sea, en el fuera del barco, me señala a unos pocos metros por banda de estribor una silueta. Vos decís, ¿era otro salmón, era otro mero? No. ¿Sabés qué era?
¿Qué era esa silueta?
Era un gran pájaro.
¿Qué por es eso, un gran pájaro? Sí, ¿qué es eso?
Sí, era un gran pájaro que justamente tiene la habilidad de hacer apnea y bucear.
No me digas.
Sí, señora.
Impresionante.
Así como lo oís. Bucea y caza. Un pájaro que en el aire se lo ve tranquilo, en la costa marítima, en los acantilados patagónicos, vive en nidos que hace con ramitas y barros. Y se lo llama cormorán roquero. Es típico.
Me gustó lo de roquero. Sí. Me encantó el cormorán roquero.
El cormorán roquero lo vemos así, haciendo con cadenas. Si aún están sorprendidos, para vos y para toda la audiencia, con esta historia, el cormorán, que es un gran pescador y cazador, pero desarrolló la capacidad de poder descender no solo un chapuzón, como se ven algunos pájaros.
Sí.
Este bucea hasta 20 metros de profundidad. Nada debajo del agua tan o más rápido que un buceador para buscar presas.
Bueno, la verdad que me sorprende mucho lo que contás, Adrián, porque uno se imagina lo que dijiste recién, ¿no? Que es un chapuzón y salen, pero es una especie verdaderamente única llegar a 20 metros de profundidad.
Totalmente. Y el loco este que nos visitó y nos pasó por al lado, lo gracioso es que nos miró así como de costado guiñando un ojo, diciendo, todo bien, seguimos.
Ustedes sigan con los tubos de oxígeno, que yo acá me la banco.
Que yo me la banco pescando. Y siguió su camino en búsqueda de alimento para él y su cría. Fue tan impactante verlo desplegar sus alas bajo el agua y a una gran velocidad que, obviamente, después hablando fuera del agua con biólogos esa noche donde el oso Natale nos invitó a un asado que adornó con un Malbec patagónico siempre.
Voy a ir, oso Natale, a verte, ¿eh? Prepara el Malbec.
La charla fue aprender un poco más de esta historia de la biología, ¿no?
Claro.
La biología marina y terrestre. Así que me miró el biólogo y el oso y me dijeron, no conoces nada, pibe.
Claro.
Y aprendí un poquito de estas nuevas aves que descubrimos debajo del agua.
Bueno, maravillosa la historia. Muchísimas gracias, Adrián. Sin duda, el buceo permite seguir aprendiendo y seguir descubriendo en cada uno. ¿Cómo le llaman cada vez que hacen una
inmersión?
Bueno, en cada inmersión, entonces, seguir descubriendo y seguir aprendiendo. Yo también aprendo de tus historias y aprendo de esta hermosa profesión. Le podemos decir profesión, por supuesto, porque es una profesión, porque se estudia. Así que es un placer, como siempre. Recordanos a dónde ocurrió esta historia del pájaro roquero, me quedó así.
El pájaro roquero, nos despedimos desde Puerto Madryn, fue Chubut, en Argentina, obviamente, con un cormorán, como bien dijiste, roquero.
Ahí está, muchísimas gracias. Era Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. ¿Te imaginabas que un pájaro podía llegar a sumergirse 20 metros? Estas historias lindas que todos los sábados nos trae Adrián Dionisio a Travesía Nacional. En los últimos minutos, la despedida la hacemos con más música. Llega Virus sin disfraz. Esperamos hayas disfrutado de esta travesía nacional, esperamos que hayas podido viajar con tu imaginación en nuestra bicicleta imaginaria. Para el próximo sábado te esperamos, como es habitual, a partir de las 13, y queremos contarte quiénes hicimos posible que puedas hacer estos viajes e ir atravesando los distintos paisajes. En la operación técnica, Fernando Salvatore y Diego Rosato. En la producción, Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer. En la locución artística institucional, Héctor Larrea y Cristian Bello. Y en la conducción, Clara Liz. Gracias. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.